El siguiente mensaje fue dado por el hermano Osmar Suárez y el hermano Edwin Wrighton en la Iglesia Nueva York en el Día del Señor, 1 de abril de 2018. El título del mensaje es Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones con miras al propósito de Dios. Los versículos bíblicos a leer son Levíticos 5, 5 al 7.
Señor, te amamos por este tiempo. Señor, gracias que tú eres la realidad. Estamos agradecidos por ti. Que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y podemos estar en tu presencia esta mañana. Señor, te amamos. Y te alabamos. Señor, incrementa nuestra apreciación hacia ti. Como la realidad de la ofrenda. Alabado sea el Señor. Tengo que confesar que antes de este entrenamiento de Levítico, estaba bien confundido de muchos de estos términos, especialmente sobre estas ofrendas. Especialmente el holocausto, la ofrenda del pecado y la ofrenda de las transgresiones. Porque hay algunos versículos con los mismos ítems. Y claro que la realidad de todas estas ofrendas es una persona maravillosa que es Cristo y está morando en nuestro espíritu. Amén. Pero para ver la diferencia entre estas tres ofrendas, estaba confundido, pero voy a tratar de compartir en ver estos diferentes aspectos. Y viendo estas diferencias, incrementa nuestra apreciación de estas ofrendas. Entonces aquí en Levítico 5, 6 y 7 vemos en 6 que la ofrenda por las transgresiones está relacionada al pecado, y en versículo 7 dice que si no tiene un cordero traerá a Jehová como ofrenda por las transgresiones por aquello en que pecó dos tórtolas o dos palominos, el uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Entonces aquí vemos las tres ofrendas juntas y aprendimos que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda de pecado, porque hay una diferencia entre pecado singular y pecados plural. El pecado singular se refiere a la naturaleza que tenemos de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces en el libro de Romanos está personificado como Satanás mismo, como el pecado que mora en nuestro cuerpo. Y por eso necesitamos Cristo como la ofrenda de pecado. Pero de ahí también tenemos pecados en plural, y eso se refiere a los actos y a los actos pecaminosos que hacemos y son expresados exteriormente, afuera. Alabado, tenemos la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y nos limpia de cada pecado. Hermanos y hermanas, esto es música a los oídos de los pecadores, que podemos ser limpiados de nuestros pecados y que el Señor complete la salvación. Que nuestros pecados afuera y el pecado adentro que tenemos pueden ser aniquilados. Y también podemos ver en Juan capítulo 1 versículo 29, dice, leemos todos juntos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión aquí, el pecado del mundo, se refiere a la pecado completo que existe en este mundo. Se refiere a nuestro pecado de naturaleza que tenemos y los hechos pecaminosos que hacemos. Entonces, el Cristo es el ofrenda por las transgresiones. Y también esta ofrenda se refiere a las ofrendas que trata a las transgresiones que uno hace. nosotros vemos que pecados tienen una fuente y no ocurren solo por ocurrir, pero hay una razón y hay una fuente. La razón por nuestras transgresiones y nuestros pecados es por nuestro vivir que no es para Dios. Si nosotros vivimos absolutamente para Dios, no va a haber pecados, no va a haber hechos pecaminosos, actos pecaminosos. Pero eso es porque no vivimos completamente, absolutamente para Dios. Y esto es la razón por nuestros pecados. Y por eso tenemos a Cristo como el que es absoluto para Dios. Y Él es la realidad del holocausto. Y también, no solo hay la razón por los pecados, pero también de la fuente de los pecados. Y la fuente de nuestros pecados es el pecado que tenemos en nuestra naturaleza caída. Y por eso tenemos Cristo como la ofrenda del pecado. Y por eso tenemos aquí en versículo 17, el 7 de Levítico, capítulo 5, que la ofrenda por las transgresiones está hablado por, se refiere a la ofrenda por el pecado y por el holocausto. Y tenemos esto que nos limpia de nuestro pecado y pecados. Aleluya, que podemos disfrutar de tal salvación. No solo estamos limpiados y limpios de pecados, también hay algo maravilloso que ocurre. Yo como padre, yo tengo hijos, y cuando ha hecho algo malo, y yo lo disciplino, y él confiesa lo que hacen mal, y pueden sentirse bien mal ellos por dentro, pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, lo que pasa, lo que hay adentro de nosotros es un gozo y una paz y una alegría por dentro, y hay una manera de algo que nos quiere que compartimos con los demás esta salvación que tenemos. En 1 de Pedro 2:24 y Isaías 53 vemos algo sobre el pecado, y quisiera leer estos versículos. 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una herida que sufría el Señor, pero no sana. Que podemos desear esta sanación. Todavía necesitamos tanta sanación, y viene de la herida del Señor, quien murió en la cruz y derramó su sangre. Podemos leer Isaías 53:5. Mas él herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. ¡Qué gran profecía! Que Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él, y fue cumplida en la cruz. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y no tenemos que vivir más por estos dolores de pecados, porque tenemos esta sanación en Jesucristo, por medio de confesar nuestros pecados. Si no confesamos, aún así tenemos esas heridas y dolor del pecado. Pero el Señor ha cumplido todo en la cruz, y nosotros tenemos que hacer es venir hacia Él y confesar nuestros pecados adelante de Él, disfrutando de su amor. O sea, la experiencia del rey de David es algo maravilloso que todos podemos compartir. Cuando él cogió la esposa de Uriah y él vio su pecado y confesó delante de Dios. El Salmos 51. Concédeme tu favor, oh Dios. Oh Dios, es repetido mucho en este capítulo en la Biblia. Él está clamando hacia Dios, buscando favor de él y rompiendo y queriendo romper este pecado. Que cuando tocamos a Dios y podemos confesar y clamar, oh Dios, y esta es la frase maravillosa, conforme a tu benevolencia amorosa. Entonces él se sentía bien mal delante de Dios y estaba clamando delante de Dios y abrió su corazón. Y que vio que el amor, el corazón de Dios es de amor. Y él desea que nosotros como hijos venimos hacia él. Todos tenemos que confesar. Que podemos ser lo que confesamos. Un perdón requiere una confesión. Señor, te confieso por nuestro pecado, pero esto no es suficientemente bueno. Tenemos que verdaderamente confesar de una manera detalladamente y para recibir un perdón completo. Necesitamos disfrutar el amor del Padre y de verdad que Él nos ama y Él desea que nosotros vengamos hacia Él. Y esto es mi carga y mi disfrute esta semana, que podemos venir hacia Él y confesar. Él desea llenarnos con Él mismo, pero el pecado mora en nuestro ser y tenemos que eliminar este pecado para vaciarnos de ese pecado y ser llenados por Dios. Pero tenemos que ser los que nos vas. A veces nosotros confesamos por medio de nuestro propio entendimiento, pero nosotros tenemos que venir hacia Él y que Él sea nuestra luz. Él es luz. En Él vemos luz. Sin Él no vemos la luz. Estamos en oscuridad. Y tenemos que ser confesar lo que está revelado hacia nosotros. Esta práctica es maravillosa y es revelado en Primera de Juan 1, versículos 2 a 9. Entonces aquí las notas en la recobro la versión que recobro dice el ciclo de la vida espiritual. Hay un ciclo maravilloso que podemos participar para que Dios nos llene y que Él pueda, que nosotros podamos vaciarnos para que Él nos llene. Y esto completa su propósito. Y yo quisiera dibujar algo aquí que impresiona a muchos de nosotros y fue bien impresionado por esto y que tenemos que tener algo en nuestro ser. Y tenemos que entrar en esta práctica diariamente. Entonces vamos a leer el versículo 2. Y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y cuándo se fue manifestado? Fue cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y también se manifestó cuando Él entró en mí, en mi ser. Él está manifestado en nosotros, la vida eterna. Entonces, este es el punto del ciclo de la vida espiritual. La vida eterna se empieza con la vida eterna. La vida eterna que fue manifestado hacia nosotros. Y voy a dibujar algo como un ciclo. Ok. Y esto es basado en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 a 9. Ahora sigamos leyendo el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos comunión con el Padre y Jesucristo. Y es basado en la vida eterna que hemos recibido por medio del Padre. Y ahí, versículo 4, leamos juntos. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí hay un elemento grande de la vida cristiana, que es gozo. Gozo. Hablando de este entrenamiento de Levítico, nos enseña que todo el libro de Levítico es un entrenamiento para el pueblo de Dios. ¿Para hacer qué? Para tener una vida que es santa, limpia y gozosa. Es normal para que un cristiano sea gozoso, porque recibimos esta vida eterna y podemos tener comunión en esta vida eterna. Y aquí cuando vamos a lidiar con el pecado. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Estamos llenos de oscuridad y tinieblas, pero Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Entonces necesitamos la luz de Dios, la luz divina, para saber qué confesar. La razón por qué no confesamos mucho es porque no estamos debajo de esta luz mucho. Pero si estamos debajo de esta luz, vamos a ver todo lo que hacemos mal. Y algo de no ser gozoso, también tengo que confesar. Y la Biblia dice que quien es perdonado mucho es amado, ama mucho. Entonces es muy bueno estar debajo de esta luz, porque vamos a estar llenos de gozos. Y debajo de esta luz de Dios es la base de nuestra confesión. Vamos a leer el próximo versículo. Sí, el 6. Si decidimos que nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no estamos debajo de esta luz, esta comunión sufre. Pero si estamos en esta luz, vamos a tener esta comunión fortalecida. Y el próximo versículo habla de la sangre del Señor Jesús. Y ya cuando vemos lo que tenemos que confesar, lo que tenemos que confesar nos trae a la sangre del Señor. Y la Biblia dice, vamos a leer este versículo con un fuerte espíritu. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando dice todo pecado, significa todo pecado. No importa qué condenados somos. Solo Él desea que nosotros andamos hacia Él. Y Él nos provee esta manera de llegar hacia Él por medio de la Cristo como la ofrenda de pecado y la ofrenda de transgresión. Y esta sangre nos limpia de cada pecado. Y cuando pasamos por esta sangre, estamos llenados por su vida eterna, y ahí nos trae a tener más comunión, y ahí nos trae a tener más luz, y lo más luz que tenemos, vamos a ver más pecados. Y cuando vemos tu pecado, confesamos más y recibimos la sangre del Señor, y esto sigue, este ciclo sigue, continúa. Y tener una confesión detallada y completa nos da un perdón completo. A veces deseamos ser llenados, pero no sabemos cómo ser llenados. Y esto es esta manera de ser llenados, para abrir nuestro ser y que Él nos vacía y Él nos puede llenar con Él mismo. No sé cuándo ustedes tuvieron un buen tiempo de estar debajo de la luz de Dios y confesar cada pecado que has hecho y andar y confesar cada aspecto pecaminoso que hemos tenido en nuestras vidas. No solo una confesión general, que podemos tener suficiente tiempo debajo de la luz de Dios. Vamos a estar llenos de gozos. Esto no solo para estar gozosos, sino es para el propósito de Dios. El versículo, el mensaje de este mensaje es tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones con miras al propósito de Dios. Esto todo es para el propósito de Dios. Y esta es la manera en cual la enemigo de Dios es derrotado. Que su reino pueda venir. Y que nosotros podemos ser ellos, aquellos que tomemos a Cristo cada día como la realidad de la ofrenda por las transgresiones. Amén.
Alabado sea el Señor. Estoy muy feliz, tan contento. Los dos teníamos la misma carga. Así que somos uno. ¿Saben? ¿Pueden olvidarse de todo lo que el hermano dijo? Lo que el hermano Osmar dijo. Todo lo que yo dije. Pero acuérdense de una palabra. Para que cuando ustedes lo escuchen, la ofrenda de transgresiones. Hay una propaganda acerca de los hoteles. Y menciona hoteles y hay otra palabra. Bueno, quiero que se acuerden. Cuando escuchen transgresiones, confesión. Tenemos que darnos cuenta que, por un lado, Dios nos ha proveído todo para nosotros, en tal manera que podemos expresarlo, servirlo, llevar a cabo su propósito. Pero, si hay algo en el medio, entonces necesitamos confesar. Quisiera mencionarles una experiencia que tuve ayer, el viernes por la noche, perdón. A un hermano compartió de la necesidad de tener una confesión cabal y completa. El sábado en la mañana, después de mi llamamiento matutino, sentí que tenía que hacer lo que dijo que deberíamos hacer. Y no tuve que esperar. No sé cuántos segundos tuve que esperar. El Señor dijo, ¿qué hay de esto? Esa decisión que hiciste el otro día. ¿Quién lo hizo? Y fue una decisión que él sabía que lo iba a probar, pero lo hice yo mismo. Eso necesita ser tratado. Tal vez digan, sí, eso no es un pecado, pero necesitamos tratar con todo lo que está en el camino de nuestro amor a nuestro Dios justo. Leamos Levíticos 5, 5 y 6 nuevamente. Levíticos 5, 5 y 6. Y cuando sea culpable respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá a Jehová su ofrenda por las transgresiones, por el pecado que cometió, una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Así que necesitamos darnos cuenta. Sí, por supuesto, los pecados. El problema más grande, pero eso no es todo. Necesitamos, tenemos tener una confesión detallada. Así que necesitamos confesar no solamente nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestras faltas.
Shortcomings.
Cuando el Señor dice, ven aquí, y me tardo.
Debilidades.
Fallas. Pero no sé si ustedes han notado esta semana. Había una frase ahí que nos impactaba. Si tú haces una confesión cabal y completa, serás lleno del Espíritu Santo. Wow. ¿Qué más queremos? Por supuesto, no debemos olvidar el lado positivo de confesar. Necesitamos confesar, pero con el asunto del lado negativo, que podamos confesar no solamente nuestros pecados. Así que necesitamos practicar especialmente a la mesa del Señor. Y el Señor me acordó de algo más. A veces, cuando miro un himno y me topa, y llamo el himno, pero nadie dice nada. O mientras voy a llamar, alguien llama ya otro himno, pero cuando soy fiel al Señor, pienso que tengo un himno y digo, Señor, ¿qué tal este himno? Y si la paz de Cristo arbitra en mí, me dice que sí, hace una diferencia. Tal vez no haya algo especial acerca de ese himno, pero porque el Señor realmente lo llama, hace una diferencia tremenda y levanta la reunión. No solamente nuestras transgresiones, pero también lo que hacemos, nuestras decisiones. Cantamos un himno esta mañana. El Señor Jesús, Jesús es el Señor. ¿Es Él nuestro Señor? ¿O hacemos nuestras propias decisiones? ¿O nos vamos en con piloto automático? Necesitamos hacer una confesión completa, cabal, para que podamos tener el perdón. Y mientras aplicamos la sangre, como en el Antiguo Testamento, así como en el Antiguo Testamento el sacerdote aplicaba la sangre, seamos limpiados inmediatamente. Somos limpios. Y esto lo vemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Leamos Primera de Juan 1, 9 nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Aquí nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel en su palabra. Y eres justo en la sangre de Jesús. La sangre es aplicada, así que Dios es justo. Él tiene que perdonarnos. No solamente perdonarnos, es instantáneo. No tenemos que esperar por el perdón. Es algo instantáneo. Así que necesitamos confesar. y la sangre de Jesús nos limpia. Limpia de toda injusticia. Todo es limpio por la sangre del Señor Jesús. Si confesamos nuestros pecados. Así que necesitamos ver que para la ofrenda por las transgresiones, para que trabaje realmente, necesitamos confesar. La sangre de Jesús nos limpia de las ofensas de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que nos lava de las manchas del pecado. Después de que confesamos, es como que nunca hemos pecado, todo ha sido tratado por la sangre de Jesús. En la ofrenda por las transgresiones, todo puede ser perdonado inmediatamente. Leamos Levítico 5:18. Levítico 5:18. Oh, perdón. Números 19, capítulo 19, versículo 11. Leamos estos versículos. El que toque el cadáver de cualquier ser humano quedará inmundo 7 días. Al tercer día y al séptimo día se purificará con aquella agua y entonces quedará limpio. Pero si al tercer día y al séptimo día no se purifica, no quedará limpio. Versículo 13. Todo aquel que toque un muerto, el cadáver de un ser humano que haya muerto y no se purifique, contamina el tabernáculo de Jehová, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él. Inmundo quedará, su inmundicia será sobre él. Aquí vemos cómo... Qué crucial, qué terrible es la muerte. Es impresionante. Nos dice en estos versículos que para ser limpios de al topar una persona muerta. Imagínense cuando un pariente cercano fallece, no hay cómo toparlo. Pero si tú topas una persona muerta, tienes que esperar 7 días. No solamente eso, tienes que ser limpio en el tercer día y en el séptimo día. Pero, hemos visto que en 1 Juan 1:9, si confesamos, somos perdonados inmediatamente. Así que, qué terrible es el asunto de la muerte. Aquí, en el Antiguo Testamento, necesitamos aplicarlo hoy, no es solamente en el Antiguo Testamento. Para topar la impureza de la muerte espiritual es un asunto más serio en los ojos de Dios. Aquí, ser limpios de nuestros pecados no es un asunto de tiempo, pero cuando la muerte está envuelto, hay un asunto de tiempo para ser limpio. Necesitamos ser aquellos que son separados de la muerte y llenos con Él como vida. La vida es contra la muerte. Si somos llenos con vida, es automáticamente contra la muerte. No tenemos que preocuparnos. Pero, por el otro lado, si no somos cuidadosos, necesitamos tener cuidado que no solamente topemos muerte, no solamente que no es, sino que también que no reguemos muerte. Si estamos en nosotros mismos, podremos hacerlo. Necesitamos estar en nuestro espíritu para regar la vida, para ser llenos con la vida, que la cual es contra la muerte, y que también podamos orar que el Señor nos mantenga lejos de la muerte. Ahora vamos a Levíticos 5:11. Leamos este versículo. Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, traerá como ofrenda suya por el pecado que ha cometido la décima parte de una efa de flor de harina para ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni olivano, porque es ofrenda por el pecado. Muy interesante. Harina, flor de efa de flor de harina. Sabemos lo que es la flor de harina, para qué era en el Antiguo Testamento, lo que significa la humanidad de Jesús. Así que vemos aquí que no solamente porque somos constituidos pecadores, no solamente porque no somos 100% para Dios, sino también porque no tenemos la vida del Señor en nuestra experiencia. Y es interesante de que necesitaba solamente una décima parte de la efa de flor de harina. No era mucho. No toma mucho de la vida de Cristo para mantenernos lejos de la muerte, para mantenernos lejos de lo que no es Dios o no es de Dios. Necesitamos recordarnos por qué cometemos pecados. Leamos ahora Levíticos 11, versículos del 1 al 3. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel diciendo: Estos son los animales que podréis comer de entre todas las bestias que hay sobre la tierra. De entre las bestias, toda la que tiene pezuña dividida, es decir, partida en dos uñas, y que rumia, esta podéis comer. Ustedes van a pensar, ¿por qué mencionan animales aquí? ¿No traemos la ofrenda por las transgresiones? Bien, hay una razón. Y esta razón es, no vamos a leerlos, pero quiero describirlo a ustedes. ¿Qué pasa? Lo que pasó a Pedro en Hechos 10. Pedro estaba muy hambriento. Estaban preparando comida para él. Y al mismo tiempo él se fue arriba a la terraza en esos días. La casa tenía abierto en la parte de arriba para orar. Y ahí él tuvo una visión. Una visión que vino, que una bandeja vino de arriba con toda clase de animales que los judíos no podían comer. Y él escuchó la voz del Señor. Vamos, Pedro, come. Y recuérdense, él estaba hambriento y la comida estaba siendo preparada. Pero Pedro contestó a Dios. Él era muy, muy atrevido. Nunca he comido estos animales. Pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que el Señor le contestó? La voz vino a él nuevamente en la segunda vez. Las cosas que Dios ha limpiado, no los llames inmundo. Tal vez va a decir, Señor, ¿de qué está hablando? Bien. El Señor guió a Pedro a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, Pedro dijo algo. Él dijo a ellos: ustedes entienden que es ilegal a los judíos unirse o acercarse con alguien de otra raza. Cornelio era romano. Aún así, Dios me ha indicado que no debo llamar a ningún hombre impuro. Pero vimos ahí animales, pero aquí Pedro lo aplicó a la gente. Así, vamos a hacer lo mismo. Aplicarlo a la gente. En Levíticos. Aquí tenemos. En esta porción. Animales que dividen su pezuña y que rumian. Ánimos que dividen la pezuña dividida, a aquellos que disciernen lo que es de Dios, lo que es de Satanás, lo que es del mundo, lo que es del Espíritu dador de vida. Necesitamos tal discernimiento. Lo que es terrenal, lo que es celestial, lo que es del nuevo hombre, lo que es del viejo hombre. Necesitamos ser como esos animales que tienen la pezuña dividida. Pero luego, en adición, tenemos no solamente animales que tienen la pezuña dividida, sino que aquellos que rumian, ¿qué quiere decir que rumian? Animales que rumian tienen más de un estómago. Por ejemplo, la vaca tiene 4 estómagos. La comida va a la primera, al primer estómago y luego de regreso a la boca. Y se lo pone nuevamente en el siguiente estómago. Así que la vaca come por etapas. Necesitamos ser así. En el momento matutino, el Señor nos topa con un versículo. Ah, ¿qué hay durante el día? Nos olvidamos del el versículo. No, olvídalo. Lo disfruté ya. No. Regresamos a la palabra. Y esto es cuando necesitamos el Salmos. Salmos 119, versículo 15. Leamos este versículo. Reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. La palabra reflexionaré, hablar, conversar de, en voz alta, reflexionar en tus preceptos es de saborear y cuidadosamente considerar, alabando. Eso también, alabar, todo eso está considerado en reflexionar en sus preceptos. Y en adición a confesar, en adición a tener discernimiento, necesitamos reflexionar en su palabra, lo cual es disfrutar su palabra como su aliento, según 2 Timoteo 3:16. Y eso es infundido con Dios, respirar a Dios, para recibir nutrimiento espiritual. Y ahora vamos a cantar número 13, el himno número 13. Y entonces es su tiempo, el tiempo de ustedes, para que compartan lo que han disfrutado.